no para, no duerme, sigue su tarea y bueno, pues es un poco preocupante.
Por el momento se mantiene activado el nivel 2, aunque la previsión meteorológica es favorable. Y en el puerto de Valencia, la Policía Nacional ha desmantelado un cártel de la droga. Estibadores, camioneros y hasta empresarios del sector del transporte formaban parte de esta organización. Se trata de la mayor operación contra el tráfico de cocaína en esa zona. Juan Baño.
Ha caído el cárter del puerto. Nadie metía droga en Valencia si no contaba con ellos, me dice un mando policial. Golpe histórico a la corrupción en las redes logísticas. 17 trabajadores portuarios, empleados del centro de empleo que colocaban turnos de trabajo, diseñaban jornadas laborales con la idea de favorecer la entrada de determinados contenedores. Comisario jefe de Policía Judicial en Valencia.
Al frente de este cártel que hemos podido detectar se encuentran 3 estibadores y un aspirante a la estiba, los cuales habían organizado un complejo entramado logístico con el que controlaban todos los recursos y toda la estructura del puerto de cara a introducir y extraer alijos de cocaína.
Entre los 70 detenidos, 4 miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, el sindicato más importante de la estiba en España, 2 de ellos directivos, con pleno dominio sobre los procesos de selección de personal en el puerto, amañaban exámenes, falsificaban documentos. Jefe de Policía Judicial.
Ese control de los procesos les ha llevado a autodenominarse como la llave. Ellos sentían que era la llave de la puerta de entrada de la cocaína a Europa por el puerto de Valencia.
Trabajaban presuntamente para el cártel de los Balcanes, su estructura del narco colombiano. En más de 50 registros se han incautado de vehículos, armas de fuego, cerca de 500.000 euros, un barco, lingotes de oro.
Y en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva batería de aranceles. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La nueva ronda de aranceles de Donald Trump amenaza con sacudir toda la economía de Estados Unidos y tensar aún más las relaciones comerciales con sus socios. A partir de este 1 de octubre se va a imponer un arancel del 100% a los medicamentos de marca importados, un 25% a los camiones pesados, un 50% a muebles de cocina y de baño y un 30% a sofás y muebles tapizados. La medida llega de forma repentina. El propio Trump había asegurado en agosto que los gravámenes a los fármacos serían graduales, pero ahora llegan de golpe. Esta imposición inmediata ha generado alarma este fin de semana en hospitales, aseguradoras y pacientes que temen subidas drásticas en el precio de medicinas esenciales fabricadas en otros lugares. Las farmacéuticas internacionales ya habían anunciado inversiones en plantas en Estados Unidos para esquivar estas sanciones, pero este giro de la Casa Blanca, que se ha anunciado solo por medio de mensajes en redes sociales, ha sorprendido a los mercados. Wall Street cerró el viernes a la baja, arrastrado por caídas en Tokio, Hong Kong y otras plazas financieras. Trump ha defendido en las redes sociales la medida como una protección a la seguridad nacional y a los fabricantes locales. La Reserva Federal advierte de que el alza de precios derivada de estos aranceles ya está presionando la inflación. Para la Casa Blanca, en cambio, es una victoria política que exhibe firmeza en defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo dentro de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Día de derbi en Madrid con 2 equipos en dinámicas muy distintas. Juan Torrejón.
Atlético Madrid y Real Madrid miden fuerzas con 9 puntos de diferencia a favor del equipo de Xavi Alonso, que dirigirá su primer derbi como entrenador blanco. El tolosano tiene las bajas de Alexander-Arnold, Mendy y Rüdiger. El cholo no podrá contar con Almada, Jiménez y Cardoso, pero recupera solo tras su sanción. En lo que coinciden los dos entrenadores es que la diferencia en la clasificación no importa mucho en un partido como este.
La clasificación ahora mismo tampoco te dice mucho, sí que se podría aumentar la ventaja, pero el partido va a ser complicado.
Normalmente cuando empiezan los partidos no aparece esas distancias que puede haber en los puntajes. Después, evidentemente, en el correr del partido la calidad de un equipo o el otro puede caer para el lado del equipo que más puntos tiene, por eso tiene más puntos.
El partido es a las 4:15, antes el Getafe se mide al Levante y después duelos entre Mallorca Alavés y Villarreal Athletic. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega a partir de las 10:15 en Tokio frente al belga Berg, si su tobillo se lo permite. En motos da comienzo el fin de semana donde Marc Márquez puede ser campeón del mundo y en golf, tras la primera jornada de la Ryder Cup, Europa gana el marcador que está 5.5 a 2.5 con un gran Jon Rahm.
Ahora continúas escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Hala ahí! Ay, vamos con las cositas.
Claro, te querías guardar esto y esto es muy interesante, comparte.
No, no me lo voy a guardar, Pulpo. Voy a hablarte del insomnio y de lo importante que es tener un sueño reparador. Y de esto nos van a hablar a nosotros, ¿eh?
Sí, eso, pero esto es muy importante, ¿eh? Hay que tomárselo en serio, claro.
Claro que sí. De hecho, a muchos ponedores les cuesta dormir. Si no, ya te digo yo que aunque les caigamos bien o les gustemos, estarían muchos durmiendo a pierna suelta. Pero hoy te quiero hablar de una persona que, cuidado que nosotros dormimos mal, regular, incluso partido, que ya sí, eso es de que duermes cuatro horas, luego tres.
Cosas raras,
sí. Esto cuando tú vas al médico y te preguntan, ¿y cómo descansas? Y se lo explicas, directamente le dan ganas de ingresarte.
Sí. O darte un bofetón, o sea.
Sí,
te dicen, ¿cómo juegas con tu vida de esta manera?
Claro, y además es que te vienen diciendo, ¿pero de verdad haces eso? Y dices, bueno, que no me queda más remedio.
Claro.
Bueno, la historia es que hay una persona de la que te voy a hablar ahora que se ha pasado ese juego de dormir mal. Se trata de Oliver Alvis, es británico y se ha conocido a la noticia porque este chico tiene 32 años y de esos 32 años, ojito, lleva dos sin dormir.
Joder.
Dos años. Vamos a ver, Pulpo. Cuando yo duermo mal una semana,
estoy
que me tiro de los pelos. Soy un norco.
Sí. Y te vuelves insoportable.
Insoportable. Yo, si me tiro 100 semanas sin pegar ojo, acabo como Belén Esteban.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente. Agotada. Y no aguanto más.
como para evitarle unas castañas, ¿sabes?
No. O sea, está reventada y además se te pone un poquito de mala leche. Eso hay que reconocerlo. Yo lo confieso. Trato de que, bueno, tengo dos facetas con el sueño. A mí o me da por la tontuna.
Ajá,
y estoy como más chisposa del cansancio.
Sí, estás como borracha.
Eso es.
Sí.
Que también te he contado esa noticia, eso ya la pasada temporada, que equivalía el tener sueño o dormir mal, equivalía a tomarte 5 cervezas.
Efectivamente.
Te generaba eso en esa sensación.
En el cerebro, sí.
Un poco como si estuvieras ebrio. Bueno, pues o me da la tontería o estoy de una leche con un carácter que no te aguanta nadie. Sí. Bueno, esto.
Aquí en la radio se habla de esto, tú.
Esto se habla. Pero para eso soy muy sincera yo. Yo llego, entro y digo, hoy estoy con un genio que no me aguanto ni yo. Así que mejor, porque no me aguanto ni yo, tú imagínate tú que me vas a aguantar. Bueno, la historia es que esto de este chico, de Oliver Alvis, no es solo no dormir por la noche, no, significa que es incapaz de echar una cabezadita, una siesta, un que te subes al autobús y apoyas la cabecita en el cristal y te quedas groggy. No sé, es que nada. Y es que, según él explica, no tiene sueño. Por mucho que intenta dormir, que él dice, venga, no tengo sueño, pero son las 12 de la noche, voy a meterme en la cama. No hay manera. Claro, esto ya, además del cansancio, del malestar y de la mala leche, yo solo de pensar cómo tiene que tener los ojos.
¡Oh, mis ojos!
Claro.
Los ojos inyectados en sangre,
bueno,
¿te refieres?
Y además se secan. Si tú no duermes. Los ojos, o sea, los ojos como el cerebro necesitan cerrarse.
Claro.
Y el cerebro necesita dormir.
Claro.
Dicen que es algo muy importante para poder como resetear.
Sí.
¿No? Y los ojos, esos ojos secos.
Sí,
bueno, y ahora te estarás preguntando, pero claro, ¿no ha probado algún remedio? Pues claro que sí, ha visitado, dice él, a diferentes médicos, ha tomado sedantes, hierbas raras de Colombia, a saber qué hierbas eran esas, e incluso ha viajado a la India para que le tratase un chamán.
¿Pero qué me dice?
Bueno, ni con esas. Ni los búhos aguantan tanto sin cerrar los ojos. Además, el inicio de todo este infierno fue de un día para otro y sin ningún motivo concreto. Oliver trabajaba como revisor de trenes, se acababa de comprar además una casa, es decir, que tenía una vida de lo más normal y cotidiana, y mira ahora al pobre, pues se le tienen que hacer eternos los días.
Han pasado 84 años.
Y él ahí despierto. Ahí, despierto, claro, han pasado 84 años y sigo aquí. Horroroso. Como te puedes imaginar, esto tiene efectos directos en su salud. Dice que le duele el cuerpo, que le falla la vista e incluso nota que algo dentro de su estómago no va bien. De hecho, supongo que estas podrían ser perfectamente sus declaraciones.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
Claro, este hombre vive muerto de sueño directamente.
Yeah.
¿No te parece a ti este
daño?
Me
da mucha pena, ¿eh?
A mí me da mucha pena y de hecho yo leyendo la historia, porque esto ha salido publicado, hay médicos ya que y expertos que han salido como que no se creen mucho, ¿no? Sus, porque él insiste en que son 2 años sin dormir. Ya. Y claro, los médicos dicen que sí es verdad que hay gente que sufre insomnio crónico, pero al menos 1 hora. O sea, el cuerpo hay un momento que cae, claro, rendido.
Claro, es que necesita eso, o sea, para continuar necesita.
Claro, claro, aunque no sea lo suficiente, 6, 7, 8 horas, pero 2 es como poco, ¿no? Bueno, la historia es que hay gente que por este motivo no se cree del todo el testimonio de Oliver, y oye, a ver si es cierto, que es complicado pensar que es tal cual lo cuenta él. Igual, y es una teoría mía, duerme tan poco que lo que ha empezado a tener son alucinaciones.
Pobrecito también, pobrecito, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Así que nada, solo nos queda que alguien compruebe si la historia de Oliver es cierta. Porque de ser así, su cuerpo tendría que estudiarse ya mismo. Podríamos estar ante un superhombre y no le estamos sacando todo el partido posible. En fin, vamos a seguir al tanto de este hombre insomni. Y tenemos a Lady Gaga hoy como noticia musical.
¡Anda!
Sí, y todo viene por una serie que tiene muchísimo éxito, la de Miércoles. Uh-huh. Es una de las series del momento. Hace 3 años estrenaba la primera temporada y los fans han tenido que esperar hasta ahora para poder disfrutar de la segunda. Y además lo ha hecho con incorporaciones de lujo como esta, la de Lady Gaga, que también le ha puesto banda sonora con esta canción. Vamos a escucharla porque esta es la canción de esta segunda temporada de Miércoles.
¡Qué bueno! Lady Gaga en Poniendo las Calles, en COPE. Like a thief in my head, you criminal. You killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing? Yeah, keep on dancing until I'm dead.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por hacernos líderes de audiencia entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Nosotros tenemos que seguir analizando este tema del que venimos hablando hoy en nuestro temazo, es importante, y es eso de la protección de menores en las redes sociales, en Internet. Y dirás, Pulpo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque hay muchos efectos reales que tienen esta exposición en la salud mental de los niños. Es que esto es así, y nos preguntamos cuáles son esos efectos. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, los comentarios negativos? Para resolver estas dudas, vamos a hablar con una experta. Ella es psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Y la verdad que Claudia cuenta las cosas muy bien. Lo que me sabe mal es tenerla despierta a estas horas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, perdona por los horarios que nos manejamos en este programa, lo primero que te quiero decir, ¿eh?
Nada, encantada de estar aquí.
Vale, genial. Claudia, estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales, pero realmente, ¿cuáles son esos riesgos? Hay gente que piensa que no existen, que eso simplemente es una pantalla.
Bueno, yo creo que esto lo debemos enmarcar pues desde una mirada global del individuo, ¿no? Que cuando un menor está en redes, como que comporta efectos, ¿no? En relación a lo público y lo privado, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen, como, ¿no?, piensan que esto es inocuo o que no tiene efectos, yo creo que también responde a veces como a la ambigüedad del ser humano, ¿no? Como entre el deseo, lo que nosotros deseamos y lo que también sabemos, ¿no? La forma indiscriminada y fragmentada en la que se pone la privacidad de los menores hoy en día, la realidad es que carecemos de evidencia científica, ¿no?, y de estudios longitudinales y evolutivos para saber cuáles van a ser los efectos en el futuro. Pero si anoticiamos ya un embotamiento de la percepción, ¿no?, en muchos chavales o los adultos también, ¿no?, con todo el tiempo que pasamos en las redes. Y creo que son muy muy amplias, ¿no?, los efectos que esto puede tener.
Sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú crees que existen edades que son como más vulnerables que otras? ¿Crees que eso puede ser así?
Sí, claro. Lo que no sé muy bien es si queréis hablar de cuando son los menores los que ellos deciden publicar cierto contenido, porque respondería como a algunas cuestiones y algunos temas psicológicos, o cuando son los padres los que exponen, porque sería diferente, ¿vale?
Vale. Pues hazme un variado, hazme un poquito de uno y un poquito de otro.
Vale, pues bueno, yo creo que bueno, las redes sociales, si bien tienen un gran potencial adictivo, no son dañinas per se. No podemos perder de vista que está la acción del ser humano ahí haciendo uso de ellas, ¿no? Entonces, en relación a los menores que exponen cosas en redes sociales, ¿no?, también hay que entender, como un poco entendiendo sus operaciones psíquicas en el contexto actual contemporáneo, ¿no?, que ellos ahí también hacen como un entrenamiento, ¿no?, un entrenamiento psicológico también entre el deseo de contar, lo que no, vamos, lo que suelen ser las indirectas, ¿no? Y entonces ellos van ahí haciendo, ¿no?, un trabajo como de interioridad, ¿no? Por ejemplo, pues hay cuentas de menores que son cuentas privadas, ¿no?, y que ahí ellos entrenan, ¿no?, la distancia entre lo que se puede contar y lo que no. O muchas veces tienen varios perfiles en redes sociales, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que ellos como que proyectan diferentes identidades, estas fantasías, ¿no?, estos personajes, estas identidades imaginarias que ellos, claro, también les construyen. Y la fantasía de soberanía, que esto a veces es lo que puede ser muy peligroso, y es que como ellos son dueños de sus perfiles, ¿no?, entran casi en una historia alucinatoria de que ellos son capaces, de que ellos lo controlan, etcétera.
Esto es tremendo. Fíjate que hemos hablado antes de los menores influencers, de esos niños que, digamos, que se dedican a crear contenido en redes sociales. Aquí, Claudia, ¿cómo puede influir los likes o los seguidores en su autoestima? Porque es que de repente te encuentras muchas veces que tienes un sobrino, un amigo, el hijo de tu hija o el amigo de tu hermano, y dices, es que no le han dado likes sus amigos favoritos. Joder, claro, los niños se comen la cabeza con ese tipo de cosas.
Claro. Yo creo que hay que empezar a renombrar y aclarar de una forma más concreta qué es lo que está haciendo el menor cuando comparte cosas de su vida en redes, ¿no? Quiero decir, un menor en redes no está desempeñando un oficio. No, no es un oficio. Habrá que aclarar qué actividad hace, ¿vale? También es que es muy difícil tener una opinión general e inclusiva para estos aspectos, ¿no? Entonces, hay que poder ahondar un poquito más. Quiero decir, es que esto es importantísimo. No están trabajando, pero sobre todo no están desempeñando un oficio. Entonces, en esta edad, los menores, la comparación con pares, con el grupo social, con los amigos de clase, del entrenamiento, del conservatorio, de la piscina, de donde sea, es la parte más importante para ellos, para la construcción de su identidad, ¿vale? Sí. Entonces, esta comparación va a generar una influencia muy fuerte, porque es como que se les desdobla un poco la personalidad o el ser, ¿no? Entre quiénes son ellos en realidad y la imagen que proyectan en redes.
Ya, es que esto es muy importante. ¿Cómo pueden afectar los comentarios negativos? Claudia, ¿tú crees que un niño que está, que está en periodo de crecer, de formarse como persona, está preparado para recibir ese tipo de comentarios? Hay que tener cuidado.
Sí, no sé si me podrías poner algún ejemplo de a qué tipo de comentarios negativos
pues
te refieres.
Por ejemplo,
¿o qué hablamos cuando hablamos de comentarios negativos?
Claro, pues comentarios negativos, por ejemplo, haber participado en una competición en el colegio y no haber alcanzado pues los puntos que se querían conseguir, o haber perdido un partido, uh-huh. O la ropa, cómo le queda a uno y cómo le queda a otro, el peinado, el que a lo mejor siempre lleve las mismas zapatillas. Es que muchas veces te encuentras con comentarios muy crueles que leemos los mayores y están en el mundo de los pequeños.
Claro. Ahí tenemos un poco que mirar como sociedad qué nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es como que hay dos cosas. Una, que tú en el encuentro, en el colegio, donde sea, están pues los temas de acoso escolar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero luego están también cómo uno tolera la fricción, la crítica del otro, ¿no? Y cómo se queda uno con el desencanto que puede...
Claro.
O cuando uno, quiero decir, cómo se construye la personalidad de uno para que no dependa constantemente del suministro externo. Esto,
claro,
es una cosa, y otra es cuando ya un menor no está bajo una situación de acoso, de ciberacoso, que esto es la gran lacra, porque ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero sí, hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
Porque aquí, Claudia, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en un niño, las consecuencias que puede tener en un niño que sean sus propios padres los que compartan continuamente su imagen, ¿cuáles son? Claro, ese niño no sabe lo que está sucediendo en torno a su imagen, que está siendo, bueno, compartida por ante miles y miles de personas. ¿Realmente hay consecuencias negativas?
Pues yo creo que pueden llegar a ser salvajes las consecuencias de esto, ¿vale? Yo creo que los padres, ¿no?, portan una posición muy ambigua, con una dificultad evidente para renunciar a sus propios deseos cuando están constantemente compartiendo a los hijos o los triunfos, ¿no? Porque los psicólogos, los psicoterapeutas decimos, pues los hijos, que no todo el mundo es padre, pero sí todos somos hijos, ¿no?
Sí, muy bien.
Los hijos son una prolongación narcisista de los padres, ¿no? Y entonces esto ahora ha tenido como este altavoz, ¿no?, de las redes sociales. Entonces, creo que también hay una disyuntiva a veces entre lo económico o la vida íntima de las familias. Está demostrado que la aparición de menores en redes genera mayor interacción en los algoritmos, en los likes, etcétera. Habrá que ver ahí también como sociedad qué hace, ¿no?, esta mirada voyerista de la sociedad, que parece que nos interesa más el contenido con menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no?, realmente se les roba su privacidad, su intimidad. Se distorsiona algo tan importante, ¿no? y se quita tiempo de ocio, porque las interacciones se cortan constantemente. Si yo estoy todo el rato grabando a mi hijo o diciendo, insistiéndole en sacar X foto, etcétera. Entonces, hay una desvalorización de lo privado, que esto también comporta, ¿no? Es un caldo de cultivo social en lo que esto se ha creado ahora mismo.
Claro, tal cual. ¿Tú crees que afecta de alguna manera al desarrollo del niño, al desarrollo del pequeño? ¿Todo esto luego le pasa factura?
Que los padres expongan fotos de ellos.
Efectivamente, sí.
Pues bueno, es verdad que no hay como una respuesta única. Habrá que ver la magnitud, el tipo de contenido que los padres han puesto y también de cómo le afectará eso al menos, ¿no? O sea, no les va a afectar a todos por igual, no a todos les va a dejar la misma huella, ni les afectará de la misma magnitud. Pero sí es verdad que muchas veces este afán por compartir ciertas cosas responde a personalidades, a individuos famélicos de reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso es lo que van a vivir en casa. Va a favorecer, a ver, los niños, lo que buscan, ¿no? Es que sus padres les quieran, ¿no? Así dice el juego, muy sencillo. Entonces, esto acrecentará la necesidad de agradar, de reconocimiento, etcétera. Y además, en un futuro, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Quiero decir, si se desarrollan núcleos maníacos de personalidad, núcleos psicóticos de personalidad, si tenemos más angustias persecutorias, ¿no? Que estas son como las fantasías de ser perseguido o destruido, porque si yo vivo siendo niño, señalado todo el rato por el otro, ¿no? ¿Cómo va a estar la mente de un niño ahí sin saber ¿no? lo que ha pasado, lo que han mostrado?
Hombre, es que sabes lo que pasa, Claudia, que muchísimas veces aquí cuando los niños pues crecen y se van dando cuenta de esa exposición que hubo años atrás, dicen, joder, es que yo he sido sometido a muchísima sobreexposición. Yo no sé si esto puede generar conflicto entre padres y hijos. A lo mejor los hijos ya cuando tienen sus 22 años o sus 18, que ya se sienten como más fuertes, más intocables porque han alcanzado la mayoría de edad, a lo mejor dicen, joder, ¿por qué habéis hecho esto conmigo sin mi permiso? Y los padres le dirán, claro, que tú eras pequeñito, tú no podías decidir, pero realmente es un tema que a día de hoy las familias están hablando.
Claro, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, los hijos no son propiedad de los padres, ¿eh? Claro. Entonces, tener un hijo no es poder hacer lo que uno quiera con él, ¿eh? La responsabilidad es protegerle. Si nos escondemos en el discurso de eras pequeñito, yo en ese momento pensaba que no te podía hacer daño, pues yo creo que hay que hacer como una reflexión de a qué responde esto, de cuál es la necesidad, ¿no? Una necesidad, yo creo, narcisista, sí, ¿no? De exponer a los hijos, a la familia o ciertos tal, pues como un trofeo. Entonces, bueno, los conflictos, ¿no? De estos homotes tecnológicos que somos ahora, el tiempo nos lo dirá, pero vamos, quiero decir, bien sabemos que la relación paterno-filial siempre hay algo de hostilidad, algo de conflicto, ¿no? Algo de fricción, y entonces ahora pues quizás habrá que añadir esto, será dispar en cada caso y en cada familia.
Claudia, ya para finalizar, ¿cómo consideras que deberían los padres, ni más ni menos que, bueno, afrontar tanto la sobreexposición voluntaria de los menores como la que ellos mismos provocan? Ahí tienes que darnos una respuesta.
Bueno, en relación a la exposición voluntaria de los menores, no hay ningún niño que llegue como a un estatus, ¿no? En las redes sociales sin la complicidad de los padres.
Ya.
Entonces, en ese sentido, los padres sí tienen más poder del que nos pensamos, porque ya parece que el discurso de que las redes sociales nos aniquilan y que no podemos hacer nada, ¿no? Y que estamos como expuestos y pasivizados a todo este desastre, no nos podemos quedar ahí, en esa queja, ¿no? Entonces, con los menores habrá que hablar, ¿no? Y va a ser muy importante la posición que tengan los padres. Luego, en relación a la exposición que hacen los padres de los menores, pues es verdad que a mí la experiencia me ha enseñado, ¿no?, que a veces el conocimiento o los consejos cuando vienen de fuera de verdad no se acoplan, ¿no?, para hacer un cambio. Pero yo lo que sí apuntaría, pues mira, un ejemplo muy sencillo. Yo que soy psicóloga clínica, ¿no?, y tú imagínate que todo el mundo supiese todo de mí, porque mi familia lo ha expuesto cuando yo era pequeña, etcétera. ¿Tú crees que alguien vendría ahora a atenderse conmigo? O como en cualquier otra circunstancia de la vida, ¿no? Entonces, creo que por parte de los padres no respondería a dar como un consejo o una herramienta, sino a generar espacios de interlocución, de reflexión, de ver qué es lo que a mí me gratifica cuando yo posteo esto, qué reconocimiento necesito. Al final es hambre de algo, ¿no? Es hambre de algo que tiene relación en lo vincular, ¿no? En la interacción con los demás. Pero sí quiero transmitir que no es neutral ni inocuo la exposición voluntaria de los menores en redes.
Desde luego que sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles y escuchar pues todas estas respuestas de muchas personas que pensamos, bueno, pues en estas mismas circunstancias, ¿no? Porque somos padres, hay muchas madres también escuchándonos y pensamos así. Así que, Claudia, te doy las gracias por cómo nos has ayudado esta madrugada a entender todo lo que está sucediendo en torno a estos temas tan interesantes. Eres psicóloga infanto-juvenil de la clínica Mente a Mente. Claudia, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Genial, Claudia, muchísimas gracias. Yo por eso a la audiencia le estoy preguntando hoy a qué edad hay que dejar a los chavales el teléfono móvil. Si es un caso en el que te toca de cerca, pues ¿a qué edad le diste uno a tu hijo o a tu nieto? ¿Crees que tienen demasiada libertad para estar en Internet? De esas cosas vamos a hablar hasta las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Las respuestas en WhatsApp lo puedes dejar en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Te leemos, te escuchamos, te sentimos. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
You thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Your car at night.
Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Oh, well, you think it's something special. Oh, well, you think it's something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So yeah, got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
Oh no,
you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, el plan ya está hecho. Sofá, radio.
La pone con la pierna izquierda, buena comba.
Y tiempo de juego.
¡El balón que queda muerto!
Con toda la liga. Este sábado, el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Está el partido eléctrico.
Tiempo de juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Don Pablo!
A mí también me gustaría ser poeta. Podría enamorar a las mujeres.
El poeta necesita conocer el objeto de su inspiración.
¿Cómo?
¿No le dijiste nada?
La vi y me enamoré. Las palabras iban de aquí para allá.
Como el mar, ¿no?
Igual, sí, como el mar.
Pues eso es el ritmo.
Será eso, sí, porque me he mareado.
Oh, qué bueno, por favor, qué bueno. Él ya está aquí, con alpargatas, con traje barato y viejo, con una gorrilla y también con una bicicleta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir creyendo en el amor y la amistad.
Es que es importante eso, Jero, es muy importante. ¿Por qué nos traes hoy esta película, El cartero y Pablo Neruda, de Michael Radford?
Porque hoy es el 52 aniversario del fallecimiento en Santiago de Chile, seguramente por envenenamiento, del poeta, escritor, diplomático y político chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, más conocido por su seudónimo y más tarde nombre legal, Pablo Neruda. Nacido en Parral el 2 de julio de 1904, Neruda está considerado entre los más destacados artistas del siglo XX. Además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. Esa fue la justificación de la Academia. La obra que le dio a conocer fue 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, para muchos su mejor obra. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford, el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1945, el Premio Stalin de la Paz en 1953 y la Orden El Sol del Perú de 1966. Por otra parte, El cartero y Pablo Neruda es una de las mejores películas del director y guionista británico Michael Radford, nacido en Nueva Delhi, en la India, el 24 de febrero de 1946. Formado en la Universidad de Oxford y en la National Film and Television School, trabajó en documentales para la BBC antes de dar el salto al cine de ficción en los años 80 del siglo pasado. Elogiado por su versatilidad, sensibilidad narrativa y capacidad para la adaptación literaria, Entre sus films destacan Otro tiempo, otro lugar, 1984, La música del azar, El mercader de Venecia, Un plan brillante, La mula y Elsa y Fred.
Qué grandes películas, por favor, La mula, Elsa y Fred, qué grandes películas. Jero, los ponedores hasta ahora estamos un poquito empanados. Recuérdanos, por favor, el argumento del cartero y Pablo Neruda.
El trabajado guión de Ana Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli y Massimo Troisi se basa en la novela corta Ardiente paciencia, del chileno Antonio Skármeta, que él mismo ya había adaptado al teatro y al cine en 1983. La ficticia trama se desarrolla en una pequeña isla italiana hacia el año 1950. Mario Ruplo, Massimo Troisi, es un tipo amable que vive en un pueblo de pescadores italiano. Como consecuencia de una enfermedad, se ve imposibilitado para ejercer la pesca y se dedica al oficio de cartero. Él debe entregar las cartas del famoso poeta Pablo Neruda, que lo interpreta Philippe Noiret, que se ha exiliado en ese lugar, tranquilo, por sus ideas comunistas. Después de cierto tiempo, ambos se hacen amigos. Mario se enamora de una mujer del pueblo llamada Beatrice Russo, que es María Gracia Cucinotta, y que trabaja en el único café del pueblo. Mario, ignorante de cómo conquistarla, le pide ayuda a Neruda para que le enseñe a escribir poemas. Al poco tiempo, Mario comienza a desarrollar su talento de poeta con la esperanza de conquistar a Beatrice. Cuando Mario y Beatrice deciden casarse, llega la noticia de que Neruda y su mujer Matilde, interpretada por Ana Bonaiuto, pueden regresar a Chile. Algunos meses más tarde, Mario realiza una grabación de los sonidos de la isla para mandársela a Neruda, incluyendo además una grabación del latir del corazón de su hijo, aún no nato. Algunos años después, Neruda regresa a la isla y encuentra a Beatrice y a su hijo en el mismo café en que ella trabajaba cuando el poeta vivía en aquel lugar.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que estas películas muchas veces hay mucha diferencia entre lo que crea el propio director y la obra en sí, ¿no? Yo no sé si esta película es fiel a los hechos reales y sobre todo a la novela de Skármeta. ¿Tú crees que hay ahí fidelidad en todo eso?
Bueno, tanto la novela Ardiente paciencia como sus primeras versiones teatrales y fílmicas, todas ellas a cargo de Antonio Skármeta, transcurrían en Chile hacia 1969 en la casa costera de Neruda en Isla Negra. Mientras que la película de Michael Radford y luego la ópera posterior de 2010, El cartero se tituló, transcurren en la isla italiana de Capri en los años 50. El cambio se generó cuando Massimo Troisi, un popular actor y cineasta italiano, compró los derechos cinematográficos de Ardiente paciencia con la intención de adaptarla en un nuevo largometraje. Después de haber visto la película de Radford Otro tiempo, otro lugar, de 1983, Troisi escribió un tratamiento de guión y se lo dio al cineasta británico, que apreció el entusiasmo del actor, pero le convenció para reescribir el guión. Junto con la exnovia y colaboradora de Troisi, Ana Pavignano, los tres se alojaron en un hotel frente a la playa de Santa Mónica, en California, y escribieron un nuevo guión. Entre los cambios realizados a la novela original estaba cambiar el escenario del Chile de 1969 a la Italia de los años 50 y el personaje de Mario, de un pescador adolescente, a un cartero de 40 años. En la vida real, Pablo Neruda tenía casi 50 años cuando se quedó en Capri entre 1951 y 1952. El actor Philippe Noiret tenía unos 60 años cuando interpretó el papel del poeta en esta película, lo que habría coincidido con la ambientación de la novela original de Skármeta.
Claro, la acogida que recibió El cartero y Pablo Neruda, esta película, ¿cómo la considerarías? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Pasó desapercibida? ¿Cómo fue la acogida?
En taquilla funcionó genial porque costó 3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 33 millones, 10 veces más. Además, recibió críticas mayoritariamente positivas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 34 reseñas seleccionadas, con el siguiente consenso. explora conmovedoramente el amor y la amistad a través de relaciones descritas con sensibilidad y bellamente actuadas en la Italia de los años 50.
Claro.
Basándose en 13 reseñas, recibió una puntuación del 81 sobre 100 en Metacritic, lo que indica aclamación universal. En cuanto a premios, El Cartero y Pablo Neruda ganó el Oscar a la Mejor Música Original y fue candidata en otras 4 categorías: Mejor Película, Director, Actor, Massimo Troisi y Guión Adaptado. Las nominaciones a Troisi y al productor Mario Cecchigori las recibieron a título póstumo. El film también obtuvo los BAFTA británicos a Mejor Película, Director y Música Original y optó a los premios a Mejor Actor, Massimo Troisi y Guión Adaptado. Por cierto, su exhibición en Nueva York fue tan larga, casi 2 años, que todavía se encontraba en cartelera tras su estreno en vídeo y su emisión en cable premium.
En cable premium, claro que sí, hombre, tuvo muchísima repercusión, es verdad. ¿A ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Sin duda, sobre todo por su sencillez y su hondura dramática. En su obra, Antonio Skármeta ya desarrolló unos diálogos felices que son un goce intelectual y poético, con sabrosas conversaciones sobre la belleza y el hacer poético. Todo ello encarnado en un cartero, Massimo Troisi magistral, cuya ingenua y limpia personalidad merecería la honda amistad no solo de Pablo Neruda, sino de todos los poetas. Y estas cualidades enriquecen y elevan por la misteriosa belleza del mar y del encanto meridional del paisaje, por el atractivo y el nombre de Beatrice, su vigilante tía, el cura, las gentes del pueblo, figuras trazadas con acertados y entrañables perfiles. Philippe Noiret ha sabido componer un tipo de Pablo Neruda distante y discreto, amable, afectuoso, que contrasta y completa a la perfección el del candoroso cartero Mario. Un comunismo folclórico y nada serio convive con la religión enraizada como un olivo en las simples mentalidades de estos lugareños. La dirección es firme y clásica, sin estridencias, acompasada al ritmo y espíritu del lugar, época y personajes, al realismo lírico de la historia. En la versión original, un actor italiano dobla a Philippe Noiret, simulando errores de dicción en la lengua italiana, pero no logra hacer creíble su habla chilena, ni tampoco lo logra la actriz italiana que da voz chilena a Matilde, a su esposa. La historia tan conseguida termina varias veces, como hacen esas grandes sinfonías que, conseguido el clímax, no se deciden a abandonarlo y redoblan finales no definitivos. Es una deficiencia esta que, resuelta, aún hubiera mejorado esta magnífica película, claro, rico legado de Massimo Troisi como actor y como guionista.
Me pregunta Marisol, que nos está escuchando ahora mismo desde Murcia. Dice, por favor, pregúntale a Jero dónde se rodó esa película, porque hay unas imágenes, una fotografía maravillosa. Jero, ¿dónde se rueda esta película?
Pues se filmó en la isla de Procida, en el Golfo de Nápoles. También rodaron en Salina, una de las islas eólicas volcánicas que forman un archipiélago frente a la costa norte de Sicilia. Corricella es el escenario de algunas de las secuencias costeras de la película. Todos ellos son escenarios que aportan un aire atemporal y poético a la historia. El rodaje duró 11 semanas, con solo una pausa por las vacaciones de Semana Santa. El bar donde Mario recita metáforas a Beatrice y la iglesia de la boda fueron rodados en espacios auténticos de la isla de Procida, que luego se han convertido, claro, en reclamo turístico. Los habitantes de esos pueblos participaron como extras, en especial en las escenas del pueblo y la taberna. Muchos recuerdan todavía la presencia frágil pero carismática de un Massimo Troisi al borde de la muerte. Neruda iba a ser interpretado inicialmente por un actor latinoamericano, pero se eligió a Philippe Noiret por su solidez y porque aportaba también un aire paternal y cercano que cuadraba muy bien con la historia. De hecho, Noiret y Troisi lograron una química especial. La relación maestro-discípulo traspasó la pantalla y muchos diálogos se construyeron sobre la improvisación y la complicidad entre ambos actores. Para María Gracia Cucinotta fue el papel de su vida. Era casi una debutante, apenas había hecho trabajos de modelo y televisión. Radford la eligió tras un casting donde su naturalidad y belleza mediterránea encajaban con Beatrice. La escena en la que Mario recita metáforas a Beatrice fue muy delicada de rodar. Troisi estaba débil y ella muy nerviosa. Radford decidió rodarla casi en plano único, lo que aumentó la tensión romántica.
Claro. Claro. Esta película, no sé, ¿dónde El rodaje, imagino que por las características que nos estás dando aquí en Poniendo las Calles, es la típica película densa, extensa, pesada, a la hora de estar ahí rodando. No sé si este rodaje fue muy intenso, Jero.
Fue intenso y tenso, porque estuvo marcado por la grave enfermedad del protagonista y co-guionista, Massimo Troisi, que padecía una severa cardiopatía, en concreto una valvulopatía reumática, a causa de una enfermedad infantil. En 1976 ya había sido operado a corazón abierto y durante el rodaje los médicos le recomendaron una cirugía inmediata, pero él la pospuso diciendo: yo podré esperar, pero la película no. Yeah. Estaba tan débil que solo podía trabajar una hora o dos al día y el resto descansaba en una caravana. Además, grabó todos sus diálogos al principio de la producción por si fallecía antes de finalizar el rodaje. La mayoría de sus escenas se rodaron en una o dos tomas y se diseñó un programa de rodaje que permitiera rodar la película en torno a él. Esto se vio facilitado en gran medida por el asombroso parecido de su doble con Troisi, de modo que fue utilizado para todas las tomas de espaldas a la cámara, los planos generales y medios y la mayoría de las secuencias de ciclismo. El director Michael Radford ha declarado que al ver la película después de su montaje ni siquiera él pudo distinguir la diferencia entre los dos hombres. Radford y Troisi mantuvieron una relación cercana y respetuosa y todo el equipo se volcó en apoyarlos. Además, Philippe Noiret, con su veteranía, facilitó la conexión entre todos. Claro. Hubo un ambiente de entrega y de urgencia, conscientes de que estaban rodando contra el tiempo. Al día siguiente de finalizar el rodaje, Troisi regresó a Roma para descansar en casa de su hermana y allí mismo sufrió un infarto y falleció. Era el 4 de junio de 1994, así que la película se completó y estrenó póstumamente. El fallecimiento de Troisi conmovió Italia y el estreno del film se convirtió en un homenaje nacional. Muchos críticos señalaron que la fragilidad del actor daba al personaje de Mario una dimensión aún más conmovedora. Una plaza pública de Procida, una de las islas donde se rodó la película, recibió el nombre del difunto Massimo Troisi en homenaje a su última actuación. Originalmente Troisi tenía la intención de codirigir la película con Radford, pero no pudo hacerlo debido a su enfermedad. Si bien aparece como codirector en la versión italiana, no aparece en ninguna otra versión, por lo que no pudo ser nominado a premios de dirección fuera de Italia.
Claro, claro. Yo no sé si tienes alguna otra anécdota del rodaje, porque estos rodajes luego dejan cosas aquí que nos partimos de risa, ¿eh?
Bueno, un detalle. La frase final que Mario quiere decir en la manifestación se inspiró en testimonios de pescadores reales de la isla. Y una curiosidad de cultura popular. El bolígrafo Big Cristal usado por el cartero Mario en varias escenas salió al mercado en diciembre de 1950 y es el bolígrafo más vendido del mundo. Como bien sabrán los más veteranos, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Y por supuesto no es un anacronismo porque cuadra perfectamente con las fechas de la película.
Sí. Qué barbaridad. Claro, te lo he dicho aquí mil veces, Jero, no hay una buena película sin una buena banda sonora. Cuéntame algo de la banda sonora del cartero y Pablo Neruda, por favor.
La banda sonora de la película la compuso el pianista, director de orquesta y compositor argentino, nacionalizado italiano, Luis Enríquez Bacalov, que ganó con ella el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, y también fue nominado al David de Donatello. Nacido en Buenos Aires el 30 de agosto de 1933 y muerto en Roma el 15 de noviembre de 2017, se formó en piano y composición en su ciudad natal. En los años 50 se trasladó a Italia, donde colaboró con cineastas de prestigio como Federico Fellini, Ettore Scola, Damiano Damiani o los hermanos Taviani. Además de poner música a numerosos spaghetti westerns en los años 60 y 70. Su estilo se caracterizó por la fusión entre lo clásico, lo popular y lo folclórico latinoamericano, con un uso modélico muy expresivo. Entre sus partituras más destacadas figuran Django, El Evangelio según San Mateo, por la que también fue nominado al Oscar, Hecho en Italia o La Tregua. En 1994, para promocionar la película, Miramax publicó la banda sonora de la película con poemas de Neruda recitados por numerosas celebridades. Tiene un total de 31 pistas.
Claro.
En 2010 se estrenó en Los Ángeles una ópera en tres actos basada en el libro y la película. La compuso el prestigioso músico, compositor y profesor mexicano Daniel Catán, autor de 5 óperas, 5 obras orquestales y diversa música de cámara.
Qué barbaridad y qué cantidad de datos, Jero. No te voy a quitar más tiempo, si te parece. La semana que viene seguimos poniendo calles y conociendo más películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo en bicicleta por Madrid la nuit, escuchando la preciosa música de Bacalov y recordando los momentos más entrañables de esta bella película.
Gracias, Jero. Cuídate. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks your heart next summer.
No te pensarás
que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La mujer del presidente, Begoña Gómez, está citada hoy a comparecer por quinta vez ante el juez Peinado. Esto ocurre después de que el magistrado haya decidido que, de llegar a juicio, se resolverá mediante un jurado popular. Patricia Rossetti.
En la vista de esta tarde, en los juzgados de Plaza de Castilla, se concretará la imputación de los tres investigados y se determinará